Biblias, hermanos, en Primera de Tesalonicense, capítulo 3. Continuamos en esta serie a través de la carta del apóstol Pablo, la primera epístola a los tesalonicenses. Este capítulo 3 está lleno, por supuesto, la epístola entera, como hemos estado mirando, pero está lleno del sentir del apóstol Pablo por el pueblo. Está llena de la consolación del Señor, ¿verdad?, mutua a la iglesia de los tesalonicenses y de los tesalonicenses al apóstol Pablo, por lo cual hemos titulado esta serie de mensajes en este capítulo Consuelo de Peregrinos. Consuelo de Peregrinos o Consuelo en las Pruebas a través de la comunión de los santos. Ese es el tema. Leamos una vez más este capítulo. Primera de Tesalonicenses 3. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén. Esta es la palabra del Señor. Hermanos, hemos titulado esta serie de mensajes Consuelo de Peregrinos o Comunión de Peregrinos. Y hemos estado mirando a la comunión de los santos, esto es, a la comunión del pueblo de Dios. Con este pasaje hemos comenzado a preguntar, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que está envuelto en la comunión de los santos? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es que Dios despliega y desarrolla su obra en y a través de la comunión de los santos? Y particularmente, ¿cómo es que Dios nos beneficia, nos edifica y nos consuela a través de la comunión de los santos, aún en medio de las pruebas, en medio de las dificultades? Y lo ya habíamos visto la semana pasada que Dios lo hace con este llamado a comunión. Que somos llamados a vivir los unos con los otros. Número uno, por virtud de creación. Hemos sido creados a la imagen de Dios. Y escuchamos allá desde el jardín del Edén, cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y le dio una compañera. esto se extiende más allá del matrimonio, a la necesidad que tiene el hombre de vivir en comunión, en comunidad. Esto lo vemos en el apóstol Pablo, a un nivel básico. Podemos decir que el apóstol Pablo está extrañando la comunión de los santos en la iglesia de los tesalonicenses. Ha tenido que correr de allá debido a la posición que Pablo enfrenta en casi todos sus viajes y sus paradas misioneras, y habiendo ido al sur en esa área de Europa, de Macedonia a Acaya, está deseando poder oír de los tesalonicenses. Tiene la necesidad de comunión con ellos, no solo por virtud de creación, sino también por virtud de redención, que Dios nos ha redimido, y aquello que ha fallado desde el jardín del Edén, que es Dios establecer la comunión y la vida de Dios con el hombre, el Señor ahora lo renueva en la comunión de los santos. Es la obra de Dios para establecer su reino, su vida con sus hijos en una nueva ciudad, lo que históricamente han llamado los santos de la antigüedad la ciudad de Dios, que es la comunión de todos los santos, donde Dios mora en medio de ella, en medio de esta ciudad. La ciudad de Israel en Jerusalén era un tipo de la ciudad que habría de venir, de la Jerusalén espiritual. Por eso es que las promesas que oímos en el Antiguo Testamento las vemos cumplidas y citadas. Lo que se cita en el Antiguo Testamento la vemos cumplida y citado en Cristo Jesús, a la comunión de los santos, que ahora de ambos, de judíos y de gentiles, Él ha hecho un pueblo, que ahora Dios ha ensanchado las estacas, citando allá Isaías 55, entrando a los gentiles al reino de Dios. Ahora somos una gran nación, una gran ciudad, un gran pueblo, y vivimos en esta comunión aguardando la culminación y manifestación final de esta realidad. ¿Cuál es la realidad? La ciudad de los santos, la ciudad de Dios, la ciudad celestial, la nueva Jerusalén. Nosotros somos peregrinos en nuestra trayectoria y camino a esa ciudad. Ya está con nosotros en un sentido, porque hemos sido reconciliados con Dios. Se nos ha dado el Espíritu Santo. Somos puestos en esta comunión de los santos. Somos nueva creación en Él. Pero todavía aguarda la manifestación gloriosa y final de los hijos de Dios en esa ciudad celestial, en la Jerusalén espiritual, la ciudad que Abraham, escuchamos, buscaba. Dice que buscaba una ciudad cuyo arquitecto y fundamento y fundador es Dios mismo. Es la ciudad que después vemos allá en Apocalipsis descender del cielo, ataviada como una esposa para su marido. La Jerusalén de arriba. Hermanos, nosotros somos consolados, somos edificados. Nosotros tenemos una comunión en esta unidad y unión que tenemos como miembros de esta ciudad. Eso lo comenzamos a ver la semana pasada. Y dijimos también que es para la edificación mutua de los santos y los miembros de esta ciudad. Vimos que Pablo quiere verlos y quiere estar con ellos, y dice que es para completar lo que falta a su fe. Y vimos también otros pasajes donde Pablo no solamente le habla a la iglesia en términos de él ir como apóstol y comunicarle algún bien, sino ser mutuamente edificado. Aún él, el apóstol, allí en el seno de la ciudad de Dios, de los miembros de la ciudad celestial, de la iglesia, de la comunión de los santos, se encuentra una edificación, un servicio de los otros miembros del cuerpo a Él. Son parte, hermanos, de nuestra comunión y consuelo en nuestro peregrinaje a esa ciudad celestial, es que somos mutuamente edificados como los hijos de Dios, los unos a los otros. Hablamos de todas esas expresiones en el Nuevo Testamento, de los unos a los otros. No nos dice, ¿verdad?, simplemente orar solos. No nos dice trabajar solos. No nos dice que nos perdonemos a nosotros mismos. No nos dice que nos soportemos a nosotros mismos. ¿Qué nos dice la palabra? El llamado siempre, ¿verdad?, es a poder vivir en esta comunión. Perdonaos los unos a los otros. Orad los unos a los por los otros. Soportar y llevar las cargas los unos a los otros. Sed pacientes los unos con los otros. O hablamos que esta comunión de los santos se trata de esta edificación mutua que solo pasa de una manera muy particular en el seno de la iglesia local. Ciertamente somos llamados a adorar a Dios y a servirle individualmente, ¿verdad? Y donde estemos allí en el mundo. Pero la obra de Dios, particularmente para edificar, para cultivar, para hacer crecer, necesita e involucra la comunión de los santos unidos en adoración y en vida común en nuestra fe. Y venimos entonces a enfocarnos un poquito más, no solo en nuestro llamado a comunidad y a la edificación mutua, sino también al consuelo mutuo que Dios nos trae en medio de pruebas, en medio de nuestro peregrinaje y aflicciones que sufrimos en este mundo. Pablo les dice eso. Pablo les dice que no se inquieten por las tribulaciones en el versículo 3, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Versículo 4, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Me llama la atención que siempre esta es una nota que el Señor nos está dando en su palabra. Que el mismo es. ¿Por qué digo esto? Porque no hay una piedra de tropiezo más grande para el creyente que el sufrir, que las aflicciones. En otras palabras, ha habido, tristemente, por falsas enseñanzas, una expectativa de ven a Cristo y para de sufrir. De ven al Señor y todas las cosas se van a arreglar. De ven al Señor y entonces vas a prosperar y vas a tener una vida cómoda y las cosas todas te van a ir bien. Y cuando esto, ¿verdad?, no sucede en esta manera, pues pensamos que ha fallado algo. Y el mensaje de la palabra de Dios a nosotros es: no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Eso lo oímos del apóstol Pedro. Aquí oímos al apóstol Pablo con palabras similares. No os inquietéis por los sufrimientos y las tribulaciones que estamos padeciendo. Y lo oímos también de la boca de Jesús. En el mundo tendréis aflicción. Mas confiad, yo he vencido al mundo. ¿Por qué sufrimos, hermanos? Porque somos peregrinos, extranjeros en este mundo. Y aguardamos la ciudad celestial y la esperanza y la gloria eterna, a la cual todavía no hemos entrado, aunque ya comenzamos a disfrutar a través del Espíritu Santo y la comunión de los santos y los tesoros que el Señor le da a su pueblo. Hermanos, y en medio de esta circunstancia, quiero enfocarme un poquito en este consuelo, porque creo que está presente en este capítulo de una manera muy palpable. ¿Cómo nos viene este consuelo a peregrinos en medio de y a través de la comunión de los santos? Me llama la atención el apóstol Pablo en el versículo 5, dice: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Ciertamente, a un nivel natural y común, como decíamos, ya hemos mencionado, nosotros deseamos la comunión los unos de los otros. Deseamos comernos un buen plato juntos, un puerquito, jugar dominó, ¿verdad? Deseamos pasar tiempo juntos. Pero es muy interesante que Pablo se refiere aquí a sus labores. Y dice que él temía que su trabajo resultase en vano. Que nuestro trabajo resultase en vano. Y lo primero que quiero llamar la atención, hermanos, en cuanto a nuestro consuelo, es que el pueblo de Dios está involucrado en un trabajo, en una obra en común. Que soy el pastor, pero yo no soy el apóstol Pablo. Yo no soy tú, yo no soy el pastor, o los líderes, o los diáconos. Estoy ahí en mi trabajo de 8 a 5, ¿verdad? Ahí en trabajo cotidiano, quizás en la casa. ¿Cuál es mi obra? Esta es la obra del apóstol. Oh, hermanos, esa ha sido ciertamente una noción errada de lo que es la obra y el trabajo del cristiano a lo largo de la historia. En la Edad Media se pensaban que los que hacían el trabajo para Dios eran los sacerdotes. Por lo tanto, los sacerdotes tenían que estar allí en la iglesia haciendo las misas, haciendo los sacrificios, haciendo el trabajo para Dios, mientras el pueblo se ocupaba en otras actividades seculares, pero que no eran de tal importancia o de tal magnitud como la obra de los sacerdotes y la obra de la iglesia. En realidad, si usted quería verdaderamente estar serio en cuanto a la obra de Dios durante este tiempo de la Edad Media, usted tenía que abandonar sus obras seculares y o convertirse en un monje o entrar al sacerdocio o de alguna manera separarse del mundo para poder entrar en el camino de Dios. Hermanos, quiero enfocarme hoy un poquitico en esto de nuestra común labor en el Señor y lo que rescató la reforma basado en el conocimiento de la palabra. Es que Dios nos ha entregado una común labor, una común obra, y esto sirve de consuelo. A modo de ilustración, ¿cuántos de ustedes mañana que tienen que volver a trabajar y entran en la oficina, entran en el centro de trabajo, verdad, o están en la casa, y de pronto miran a sus compañeros o a alguien que está haciendo lo mismo, y cuando miran a ellos dicen, bueno, no estoy yo solo en este trabajo, ¿eh? No estoy solo en esta labor. Y ciertamente deriva un sentido de consuelo y de aliento porque otros están en la labor en común. Hermanos, todos nosotros estamos en la labor común del reino de Dios. Y Dios nos llama a tener esta visión, que todos somos sacerdotes del Dios Altísimo. Ya sea que estemos en el púlpito, que seamos pastores, diáconos, líderes en la iglesia, cualquier miembro, cualquiera que sea nuestro trabajo, cualquiera que sea nuestro campo, todos estamos involucrados en una obra y en un trabajo que es significativo para Dios y en el plano eterno. El apóstol Pablo entendía que su trabajo tenía una trascendencia eterna. Como vamos a ver, el trabajo de los santos en el mundo tiene una trascendencia eterna. ¿Por qué es así? Hermanos, porque nosotros hemos pasado simplemente de vivir bajo el sol, donde dice la palabra que todo es vanidad, a ser reconciliados con Dios. Y siendo ahora reconciliados con Dios, entendemos que hemos recibido y que estamos recibiendo un reino eterno. Y todo lo que nosotros hagamos, dice la palabra de Dios, con fe y delante de Dios para su honra y para su gloria, adquiere un significado y una dimensión eterna. Por eso es que Apocalipsis describe a los santos que han muerto como bendecidos. ¿Por qué? A todos los santos. Dice, bienaventurados los que mueren en el Señor, porque ellos entran en descanso, mas sus obras continúan con ellos. Sus obras continúan con ellos. Sí, pero ¿cómo es posible? ¿Qué obras son estas? Es nuestra labor en común en Cristo Jesús. Es aquel Hijo de Dios que ha pasado de muerte a vida y que ahora ve la vida en un aspecto trascendental. ¿Qué quiere decir trascendental? Que no es solo bajo el sol. Que como nosotros vivimos ahora bajo el sol, delante de Dios, número uno, ya no estamos aislados de Dios, sino que estamos viviendo delante de Él. Y que estamos viviendo delante de Él y para Él, que todo lo que hacemos tiene una trascendencia para Él. Eso es número uno, hermanos, la manera en que miramos a nuestro trabajo común y decimos es parte de la labor del reino de Dios. ¿Por qué? Porque estamos trabajando delante de Él y para Él. Por eso es que dice la palabra, ya sea que comamos o que bebamos, hacerlo todo para la gloria de Dios. Ahora, esto puede sonar algo rimbombante y elevado, pero ¿qué cosa es hacerlo todo para la gloria de Dios? Número uno es hacerlo en la conciencia de que es delante de Él porque Él nos ha reconciliado. Que Él nos ha reconciliado. que estamos recibiendo dones de Él y que tiene una trascendencia para toda la eternidad, nuestra vida ahora. Por eso es que dice Pablo, ya sea que estemos presentes o ausentes, procuramos serle agradable. Un sentido trascendental, porque ahora vivimos en fe, en la fe de aquel que nos amó, se dio a sí mismo por nosotros, nos rescató y nos ha reconciliado con Él. ¿Qué quiere decir esto con respecto a nuestra obra? Que hemos entrado en nuestro descanso. Que hemos venido a descansar en el Señor. Por eso es que la adoración cristiana comienza el domingo. La adoración que venía como un tutorial a la gracia de Dios tenía el ciclo de trabajar para descansar. La adoración del primer Adán era un ciclo de trabajo para descansar. No es que haya nada malo con eso. Ciertamente, desde el aspecto del reino de Dios creacional, había una obra que hacer para que la creación entrara en descanso y gloria. ¿Qué era esa obra? Derrotar a Satanás. Enfrentar la rebelión satánica, derrotarla y consagrar la creación a Dios. El primer Adán, con los dones creacionales, tenía que trabajar. El trabajo significaba, no era simplemente un trabajo, ¿verdad?, de un significado secular, etcétera, aunque todo eso está presente. No quiero que ustedes me escuchen, me malinterpreten, ¿verdad?, que no podemos disfrutar los dones de Dios, entrar en el deleite de las cosas, de la celebración que tenemos en el reino y en la gracia en común en este reino creacional y natural. Pero lo que quiero señalar es que el orden creacional y el pacto original con Adán era uno que llevaba el ciclo de trabajar, involucraba entonces cuidar el entorno de aquel jardín que era como un santuario delante de Dios y con Él, y enfrentando a Satanás y la tentación satánica, vencerle a través de la palabra, la confianza en Dios como sacerdote rey para Dios en aquella primera figura representativa de la humanidad que era el primer Adán. Adán falló y Adán pecó. Y por él entró la muerte en el mundo. Y todos nosotros hemos sido constituidos pecadores y por tanto la herencia de muerte y corrupción en él. ¿Estamos ahí? Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Ciertamente viene a la historia de Israel. La historia de Israel es una historia en detalle. Es como el profesor explicando lo que ha pasado y lo que Dios está haciendo y va a hacer. So, Israel es como Adán en detalle, desglosado, explicado. El reino de Dios, tipológicamente, cuando decimos tipológicamente, ¿a qué nos referimos? Dándonos un avance de lo que Dios está preparando para realizar, lo que se requiere, lo que falta, lo que ha sucedido y lo que Dios va a efectuar. ¿Qué quiere decir esto desde el punto de vista este de trabajo? Que ahí entonces se codifica en la ley de Dios, 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Porque Israel fue llamado en esa posición también representativa de enfrentar al enemigo, de vencerle, de entrar en una tierra prometida. Pero sabemos que Israel también falló. Y sabemos por el libro de Hebreos, y los hebreos eran aquellos que pensaban que el reino de Israel era el final, era la forma en que Dios iba a redimir, es decir, de una manera nacional, étnica, y a través de la fuerza del brazo y del reino humano. Pero el fallo de Israel, como el fallo de Adán, es para mostrar y preparar el camino al éxito del último Adán, del escogido de Dios, de aquel que va a entrar en lo que se requiere hacer. ¿Y qué es lo que se requiere hacer? Se requiere trabajar para poder descansar. ¿Y quién es el que trabaja y hace la obra de Dios? Cristo Jesús. La obra que Adán y Israel ambos fallaron en realizar y completar y terminar, Cristo Jesús entra en esa obra. Y le dice al Padre, después de haber enfrentado a Satanás, después de haber pasado la tentación en el desierto, después de haber aprendido, haberse consagrado y finalmente hasta la cruz, escuchamos las palabras de Jesús, Padre, he acabado tu obra. Glorifícame con la gloria que tuve contigo desde el principio. Jesús asume ese patrón creacional de obra en justicia, en obras, para poder entrar en el descanso del Señor. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Que ahora nuestras obras ya no son para entrar en descanso, sino que Dios nos entra en descanso en Cristo Jesús, y nuestras obras ahora proceden de descanso, proceden de paz, proceden de haber llegado ya, proceden de ser, no para ser. Y por eso es, hermanos, que el mundo, que está separado de este final de las obras en Cristo Jesús, invierte sus obras con un sentido de finalidad, porque todo le va en sus obras. El sentido de identidad, de determinar sus vidas, de su éxito, de quiénes son, de lo que va a suceder, está todo invertido para el mundo, debajo del sol, de lo que ellos hagan, construyen y determinen a través de su persona y sus obras. Es lo que trae eso al ser humano. En un sentido espiritual, por supuesto, este es producto de la rebelión del hombre. Si ustedes se fijan, el hombre caído ha estado tratando de construir una ciudad para llegar al cielo desde el principio. ¿Verdad? Esos han sido los esfuerzos del ser humano separado de Dios. Somos constructores. Somos aquellos que obramos con nuestro brazo. Somos aquellos que invertimos nuestras obras debajo del cielo con un sentido de última significancia. Nosotros nos vamos a levantar y nos vamos a hacer sobre la base de nuestras obras. Vamos a trabajar de tal manera que podamos llegar. Vamos a trabajar de tal manera que podamos definirnos. Vamos a trabajar de tal manera que podamos determinar el futuro. Vamos a trabajar de tal manera que podamos entrar en la gloria. Caín fue uno que trabajó así. Aquellos que le siguieron, los grandes hombres de antaño, los grandes héroes de antaño, como la Biblia habla, esos de los cuales se hacen leyendas y películas. Por eso nosotros nos identificamos con la historia del héroe. Esa es la historia del héroe, aquel que se levanta sobre la base de sus esfuerzos, de sus obras, de sus proezas. Pero el cristianismo no es la historia del héroe, en nosotros es la historia del antihéroe. El antihéroe, aquel que humilla el brazo de la carne. La historia y la trayectoria humana en cuanto a la obra ha sido el brazo humano y su altivez y su arrogancia y su orgullo para elevarse y levantarse a los cielos, que no es más que un reflejo de lo que Satanás quiso hacer. Yo me levantaré, yo ascenderé, yo me sentaré, yo me haré como Dios. Y es lo que le vendió al primer hombre también. Tú puedes ser un Dios. Estira y come, defínete, alarga tu brazo, llegue y encuentra tu potencial. ¿Se fija? Ah, hermanos, ¿y qué es lo que ha hecho Dios? Ciertamente ha estado una y otra vez comunicando que cuando el hombre quiere definirse por su obra, el hombre caído, esto es, quiere levantarse por sus obras, está condenado. Está caído. Y es frustración y vanidad. Cuando el hombre solamente debajo del sol encuentra lo último, esa obra nunca llega. Y ese es el número del anticristo, 666. Es el número que nunca llega, casi parece que llega. Tiene una semblanza de que llega. tiene una semblanza de que ha construido. Oye, un trío de tres. Aquellos que les gusta el póker. Es difícil sacar un trío en el póker. Un trío de tres. La Trinidad, que es el quien Dios es y cómo Él vive. Satanás la copia. Satanás la emula. Y la emula con el brazo humano. ¿Y qué es lo que hace Dios entonces? Envía a aquel que va a terminar la obra. En otras palabras, el cristianismo es el anuncio de que el hombre no ha podido obrar para descansar y que necesita un mediador que lo haga a su favor. Que necesita un mediador que lo haga a su favor. ¿Qué es lo que Cristo hace? Fíjense el trabajo de Cristo, ¿en qué consiste? Primero, en morir, en dar su vida en sacrificio, en dar su vida en expiación, en otras palabras, en satisfacción por el pecado, en condenar el pecado en su carne. ¿Qué pecado? ¿Qué ha pasado? Que el hombre ha querido construir en su obra para levantarse delante de Dios, ¿verdad? El hombre caído, el hombre pecaminoso. ¿Y qué es lo que Dios va a hacer en la muerte de Cristo? Le dice al hombre en sus esfuerzos, en su obra, todo esto, su culminación, su balance es muerte. ¿Lo recibes? ¿Te niegas a ti mismo? ¿Qué cosa es el negarnos a nosotros mismos? El poder entender que en mi brazo, en mi obra, el balance es muerte. Es condenación. No puedo determinarme, no puedo definirme, no puedo hacerme, no puedo llegar. En realidad lo que merecen mis obras es muerte y condenación. Cristo las satisface, las paga y toma esa muerte. Habiendo vivido la vida perfecta de santidad, de justicia, de amor y de obediencia a la ley de Dios en nuestro lugar, habiendo obrado la obra que se requería para entrar en descanso. ¿Qué hay con nuestras obras entonces, hermanos? Veamos un momentico ahí a Hebreos. Ahí en Hebreos escuchamos y después lean todo el capítulo, porque tiene que ver con lo que hemos estado diciendo. En el versículo 7 de Hebreos capítulo 4 dice: otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Esta comunidad, que es la comunidad de Israel, que es representativa de la humanidad. Es lo que tenía la comunidad de Israel y a qué se apegaban de una manera muy especial, a muchas cosas en términos de lo que definía esta comunidad, pero en particular era el día de reposo también. Obrar las obras de la ley para descansar. Obrar en obediencia a Dios para adorarle. Este es el ciclo que Dios le había dado. Y ciertamente, aparentemente, entraron con Josué sobre ese ciclo y esas leyes en la tierra de Israel, en la tierra de promesa. Y Dios le dice a esta comunidad de hebreos, y por extensión nos sirve a nosotros, ¿sabes qué? Aquellos que obraron para descansar, no encontraron descanso. Sus obras no terminaron. En otras palabras, cuando tú quieres vivir por tus obras, debajo del sol, y quieres invertir a tus obras con ese sentido de finalidad, la obra nunca termina. No has terminado. Tienes que volver a trabajar. Sigue trabajando. Es algo así como aquella historia de la fábula griega. ¿Se acuerdan aquel hombre que rodaba la piedra hasta la cima? Y rodaba la piedra hasta la cima, y trabajaba y rodaba. Y cuando ya llegaba, ¿qué pasaba? Volvía la piedra a rodar hacia abajo. Pues hermanos, si usted quiere vivir bajo el ciclo de obra para descansar, usted nunca va a poder llegar a descansar. Porque siempre le debe a Dios la justicia que usted no ha acabado de cumplir. Y el fallo de Israel, ciertamente sus éxitos, como reino estaban preanunciando la venida de Cristo, pero su fallo tutorialmente nos estaban enseñando que tanto Israel como Adán no han podido rodar la piedra, no han podido alcanzar la cima, no han podido entrar en el descanso de Dios. Ah, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. ¿Qué día es ese? Versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Reposado de sus obras. Y en todo el pasaje de este capítulo y todo el libro de Hebreos, el entrar en el reposo es entrar en la fe del Hijo de Dios y confiar y descansar en su obra a nuestro favor. Por lo tanto, la obra final, la obra determinativa, la obra que trae identidad, la obra que trae finalidad, es la obra que el Hijo de Dios ha realizado a nuestro favor. Esta es la obra que nos define, que nos determina, que nos arraiga en lo eterno. No es la obra nuestra lo que nos determina, lo que nos define o la que nos arraiga, sino es la obra del Hijo de Dios a nuestro favor. Es el fundamento, hemos sido establecidos en la obra trascendental, hemos sido puestos delante de Dios, no por nuestras obras, no hemos venido a obrar para entrar en el descanso de Dios. El Hijo de Dios ha obrado y por lo tanto venimos y comenzamos nuestra vida descansando, adorando junto a Dios, y esto por gracia a través de la fe. Y esto es significativo en el ciclo cristiano de nueva creación, que es que la semana comienza con el día de descanso. Comienza adorando el primer día de la semana. Por eso es que oímos en la palabra, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Entramos en el reino de Dios, en la ciudad celestial, sin haber obrado. Por gracia, sin haberlo merecido. Y nos sentamos a la mesa del Señor. ¿Y qué es lo que trae esto, hermanos? La libertad y el poder para trabajar. Para trabajar en la manera en que Dios le agrada y en la manera que verdaderamente trae dividendos eternos. Es por eso, hermanos, que también escuchamos a Pablo a los Efesios decir en Efesios capítulo 2, versículo, después de haber dicho en el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Se fijan, hemos obrado, no ha sido nuestra obra, no ha sido nuestros méritos. No por obras para que nadie se gloríe, ya somos salvos por gracia a través de la fe. Versículo 10, noten ahora, porque somos hechura suya. Ya hemos sido hechos, pero nos hicimos nosotros mismos. Llegamos por nuestra obra, nos definimos por nuestra obediencia, entramos por nuestros esfuerzos y voluntad. Ahora somos hechura suya en Cristo Jesús. Ahora miren, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Porque la buena obra solamente la puede hacer aquel que está unido a Jesús en el plano trascendental y eterno. En el plano trascendental y eterno, el único que puede obrar es el que ha llegado, el que está sentado, el que está completo, el que ha recibido, el que ha sido reconciliado, el que ha sido salvo, el que ha sido hecho hijo, el que ha sido justificado, aquel que está con el Señor sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús, es aquel cuya obra trasciende y le sigue, porque es la obra que el Padre recibe. ¿Qué obra? Número uno, aquel que confía en el Hijo de Dios, y confiando en el Hijo de Dios, entonces responde al regalo, al don y a la obra que Dios le ha entregado en Cristo Jesús. En importante, hermanos, ¿verdad? Poder poner las obras del creyente en el plano y en el contexto y en el marco adecuado. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos todavía en la ciudad del hombre, en la ciudad de Caín, en la ciudad de Nimrod, en la ciudad babilónica, tratando de determinarnos, de identificarnos y de establecernos y de hacernos por el brazo humano? Ciertamente, escuchamos a apóstol Pablo decir, de la gracia habéis caído, si eso es lo que estáis haciendo. Pero vamos también a hablar un poco en un sentido práctico, emocional. ¿Qué le pasa a aquel cuyo obrar, en cuyo obrar le va todo? En cuyo obrar le va todo. ¿Usted alguna vez ha estado delante de un proyecto muy importante, que va a ser muy determinativo, ¿verdad? ¿Y cómo se siente? Dios, vamos, ay, Dios mío, ¿cómo era esto? ¿Qué va a pasar? ¡Wow! ¿Esto es lo que hace o quiebra mi vida? ¿Nos llenamos de qué? De ansiedad, de preocupación, de temor. Ciertamente, y por eso es que aquel que no ha sido justificado no encuentra descanso, porque siempre está obrando y nunca termina. Y dice la palabra, no hay descanso para el inicuo. O en inglés, el famoso dicho, there's no rest for the wicked. There's always work. Siempre tiene que trabajar, siempre tiene que obrar, y nunca llega, nunca puede descansar. Y a veces nosotros, tristemente, como creyentes, nos sentimos así. Nos sentimos como que estamos en el ciclo de trabajar para descansar, para llegar, porque de alguna manera hemos comprado la idea del mundo que nuestra obra, nuestro trabajo, nuestro dinero, nuestra posición social es la que nos define, la que nos determina y la que fija nuestra identidad. Y de cuántas maneras Dios nos disciplina para saltar ese ídolo de nuestro corazón y traer descanso a nuestras almas. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ah, qué descanso cuando el Señor me rescata de tener que estar arrastrando esta piedra. Y Dios sabe las piedras que llevamos y que empujamos. Y hermanos, la aplicación a veces, ¿verdad? A veces queremos agotar todas las aplicaciones. El mensaje no es necesariamente para agotar todas las aplicaciones. Las aplicaciones el Espíritu Santo se las trae a su vida a través de la enseñanza bíblica. Pero yo sé en mi vida cómo es. Cómo el Señor ha estado trabajando en mí. En la manera que yo he estado invertido. El hombre. ¿En qué se invierte el hombre? El varón. Número uno en sombría. Y creo que por eso la hombría del hombre es retada muy temprano, después de los 40, ya en los 50. Empezamos a ser retados en nuestra hombría, porque nosotros somos un hombre primero ya en Cristo Jesús. Pero el cristiano, ¿verdad?, que esa hombría no es retada en Cristo Jesús, va a continuar haciendo disparates y ridículo. Y se puede descarrilar y ser traspasado de muchos dolores porque continúa con esa hombría o machismo que tiene que demostrar y probar. Pero qué bueno es decir ahora, yo soy un hombre en Cristo Jesús. Oh Padre, tú me recibes. En Jesús puedo descansar como hombre. No sé qué será para una dama y para una mujer. Ahí pueden... Otro ejemplo en la sociedad en que vivimos hoy es el ambiente político hoy. El ambiente político hoy es uno donde debajo del sol la política es determinativa con un grado y un carácter final. Final. ¿Qué quiere decir con un carácter final? La política antes, hace muchas décadas, era el arte de lo que era posible. Y ciertamente había diferencias de opiniones. Y las diferencias, ¿verdad?, y los mecanismos y modos de actuar ciertamente traen ciertos resultados. Pero no era la ciencia o la religión de lo final. Vivimos en una sociedad hoy donde la política se ha convertido en el altar de muchos. en el altar de muchos. ¿Qué quiere decir esto? Si tú no adoras como yo, si tú no piensas como yo, si tú no crees como yo, si tú no estás de mi lado, entonces yo tengo que odiarte, que separarme de ti y aún más destruirte. Porque al final del día, todo lo que vemos es debajo del sol. En otras palabras, este ambiente político lo que está es resaltando la incredulidad de las masas. La incredulidad de las masas y la incredulidad de muchos que ven debajo del sol quién está en Washington D.C. o en la Casa Blanca como un sentido final determinativo de establecer el asunto. A mí no me importa quién está ahí en la Casa Blanca, sino quién traspasó los cielos y está sentado a la diestra de Dios a favor de nosotros. Y esto me trae descanso, cualquiera que sea el que se siente allí, aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Tenemos una generación que se está levantando delante del altar de lo político, ideológico, terapéutico. Y todas estas cosas se unen. ¿Qué quiere decir eso? Si tú no crees como yo, si tú no tienes mi ideología, si tú no te manifiestas en la vida en la manera, pues tú eres un gran problema a la sociedad y es muy probable que tengamos que perseguirte y finalmente que destruirte. Este ha sido, hermanos, el mal de las sociedades tiránicas y que destruyen las libertades individuales. ¿Por qué? Porque hacen de la ideología, de las ideas, de la ciudad del hombre, las elevan con un sentido final determinativo. Pero como les decía, hubo un tiempo donde la política era el arte de lo que era posible y ciertamente con valores y con diferencias, pero al final del día podíamos bajar y sentarnos a tomarnos un café y comernos una dona. ¿Ustedes se pueden imaginar hoy a Hillary Clinton o Obama sentado con Donald Trump tomando un café y una dona en una cafetería? Ocasio Cortés y, ¿cómo se llama el de Texas? Y Ted Cruz sentados en una fiesta compartiendo con la familia. Parece algo imposible. ¿Por qué? Porque han elevado el discurso y la ideología a un sentido final, donde no solo tú eres mi oponente político y tenemos diferencias y ciertamente traen consecuencias sociales, pero tú eres alguien al que debo destruir. Porque si no, no puedo sobrevivir. ¿Se fijan, hermanos? Esto es otro ejemplo de cómo el trabajo del hombre debajo del sol, cuando es el trabajo que determina y que es final, se convierte en un trabajo destructivo y fútil y vano. Por eso dice Pablo, aquellos que no llevan la misma regla de fe y la unión en Cristo Jesús, utiliza esta imagen muy poderosa. Cuidado, no os devoréis los unos a los otros. Os era circuncisión y los judaizantes y los que querían gloriarse en las cosas del trabajo para descansar. Y dice, lo que ellos quieren es, dice, someterlos para gloriarse sobre ustedes. La libertad y el consuelo del peregrino en la obra cristiana junto con otros es que estamos en una labor común donde Dios nos ha puesto todo con diferentes dones y funciones y roles, donde ya lo final ha quedado establecido a edificarnos y a obrar para dar testimonio de ese reino. And it's settled. Ya está establecido. Como dice aquí en Efesios 2 que ya somos hechura suya o ya hemos entrado en su reposo. O ya somos nueva criatura, o ya estamos reconciliados con Dios, o ya estamos completos en Él, o ya estamos sentados en los lugares celestiales, hemos sido sellados con su Espíritu, hemos llegado, somos hijos y como hijos coherederos del reino de Dios. Esto no quiere decir que no obremos, sino esta es la motivación, la fuerza y el poder para obrar como le agrada a Dios. Ahí es donde está el asunto. Ahí es donde está el asunto. Porque de esta manera, hermanos, nos podemos entregar verdaderamente libres ya no preocupados por el yo. El yo, ya el Señor se ocupó de mí. Estoy seguro. El Señor me lleva como un peregrino a la ciudad celestial. Algo así como cuando el Padre nos toma, y cuando éramos pequeños nos entraba en el carro, en el camino, y donde el Padre paraba, ahí había que parar. Y donde el Padre se bajaba, ahí había que bajarnos. Pues el Señor nos lleva en este camino. Y Él para donde Él quiere parar. Y nos lleva por donde Él, y dobla por donde Él quiere doblar, conforme a su plan soberano. Es un plan soberano que ya Él ha establecido para nuestro bien, y que en Cristo Jesús ya ha sido determinado y finalizado. ¡Terminado es! Tetelestai. Él clamó en la cruz a favor de lo suyo. Si eso es así, y es lo que la palabra nos enseña, hermano, entonces yo puedo orar: Señor, dame el pan nuestro de cada día. El pan de hoy es todo lo que necesito, porque el futuro ya está asegurado. Si esto es así. Esto es así, y ya el hacerme médico no es lo determinativo de mi vida, aunque lo pueda querer, desear y trabajar para ello. Entonces yo puedo decir: Señor, hágase tu voluntad. ¿Se fijan? Si ya esto es así, aún en las situaciones más difíciles de nuestra vida, donde no salieron las cosas como nosotros esperábamos, podemos decir: Señor, mi alma espera en ti, porque mi vida está en tus manos. ¿Se fijan? Puede haber paz y descanso en la obra. Puede haber tranquilidad y sosiego en la batalla más dura. Puede haber lo que Pablo describe como la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué sobrepasa todo entendimiento? Porque lo que el hombre entiende como paz es debajo del sol que las cosas salgan como ellos quieren. Pero la paz que sobrepasa todo entendimiento es aquel que está más allá del sol, que descendió y se humanó, y vivió y murió y resucitó y ascendió a la diestra del Padre. Y es mi trono intercesor y de amor, llevándome a esa patria celestial. Por lo tanto, no temáis. Paz a vosotros. No os preocupéis, no os afanéis. Por lo tanto, en ese entendimiento, podemos ahora vivir con un sentido de trascendencia. Porque ya llegamos. Y lo que hago, lo hago delante de Dios. En confianza en Él y en agradecimiento a Él. Esta es la manera de trabajar para Dios. En confianza, en agradecimiento y en contentamiento. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Contentamiento. ¿Qué quiere decir contentamiento? Contentment es la palabra en inglés. Que estoy tranquilo. Aunque pueda desear o anhelar o buscar, pero estoy tranquilo donde estoy. Estoy en paz. Y esa es la base y la plataforma de crecimiento para la vida cristiana. Es la base para la obra, y la obra de la fe, que es una gran obra y son grandes labores, pero gran obra y labores allí donde estamos. En otras palabras, si ya todo está establecido conforme a los planes, propósitos de Dios en el sentido eterno y trascendental, yo puedo entonces ser más paciente en el matrimonio. Yo puedo entonces ser más sometido al jefe duro y a las circunstancias difíciles. Yo puedo entonces ser más tierno con el hijo rebelde. No desesperarme. You name it. Ponga allí la aplicación de usted. Porque puedo aguardar y esperar, y los que confían en Dios y los que esperan en Él, ¿qué dice la palabra? Tomarán nuevas fuerzas y levantarán alas como águilas, y correrán y no se cansarán y no se fatigarán, porque están sostenidos en aquel que es el poderoso gigante que nos lleva en esta labor en común. Vamos a terminar hoy ahí. tenemos más que decir en cuanto a este consuelo mutuo. Pero recuerde que estamos en esta común labor. Ya hemos llegado. Salgamos y entreguémonos a la obra. Que la gracia y la paz de Dios sea con vosotros. Amén.